uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Sin resultados, prosigue la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil en su casa en Máfil, en la región de Los Ríos. En prisión preventiva quedó el imputado por el femicidio de una educadora de párvulos en la comuna de La Florida, en la región del Biobío. Dos mujeres fueron víctimas de una encerrona realizada por menores de edad en la comuna de Quinta Normal. Y otra persona falleció en un accidente de tránsito en la comuna de Cerro Navia. Voluntarios de bomberos trabajaron en la extinción de un incendio de pastizales y estructural en la comuna de Lampa. Hoy se conocerá el veredicto contra los cuatro imputados por el homicidio de dos agricultores de Mayoa el año 2024. Siguen las tensiones en el oficialismo luego del veredicto del caso Gatica. Mientras el socialismo democrático hizo un llamado a la autocrítica, el Frente Amplio y el Partido Comunista aseguran que hay diferencias irrenunciables. El presidente electo José Antonio Kast y su equipo definen los últimos nombres de los ministros que llegarán a La Moneda el 11 de marzo. En noticias del exterior, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, afirmó que varios miles de personas han muerto en las protestas. El presidente de Argentina, también el de Paraguay y el de Turquía, fueron invitados por Donald Trump para integrar la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza. En el deporte, desde las 5 de la tarde, el Real Betis de Manuel Pellegrini juega ante el Villarreal por la fecha 20 de la Liga Española. Y tras la última etapa del Rally Dakar, Lucas del Río fue el mejor chileno en competencia en autos, quedó a solo 1:17 del podio.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:02.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía a través de las 43 estaciones de la radio. Les vamos a llevar información independiente en una jornada marcada por altísimas temperaturas que se van a registrar particularmente en la zona centro-sur del país. Les recordamos que hay alertas meteorológicas del Servicio Meteorológico de Chile, tanto para las regiones metropolitanas de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En esta jornada, en particular sábado, en la región metropolitana, temperaturas hasta 36 grados en el Valle de la Precordillera, en la región de O'Higgins hasta 36 grados en la región de la zona precordillerana. Para la región del Maule, la región de O'Higgins también, hoy día y mañana también altas temperaturas. Pero para la región del Maule, mañana domingo hasta 37 grados, el lunes hasta 36, la región de Ñuble, hoy día, el domingo, hasta 37 grados y el lunes hasta 36. Y para la región del Biobío se espera mañana 36 grados como probable máxima en la cordillera de la costa, 37 en el Valle de la Precordillera, mismas temperaturas para el día lunes. Pero vamos ya con las informaciones. Vamos a hablar de la desaparición de Julia Chuñil. La última vez que se le vio con vida fue en su casa en Máfil. Hay cuatro personas, un ex yerno y tres hijos que han sido formalizados. Ha sido imputado Pablo San Martín, Javier Troncoso y Janet Troncoso, hijos de Julia Chuñil y su ex yerno Bermar Bastidas. ¿Qué es lo que se ha señalado? Que fue asesinada por uno de sus hijos en un contexto familiar de alta violencia física de la que era víctima, con amenazas, con golpizas. Incluso ella, en una iglesia evangélica, había alertado de la situación que vivía. No está el cuerpo de Julia Chuñil. La Fiscalía Militar ha señalado que fue asesinada. Esto tendrá que ser probado en tribunales. Está la declaración, en todo caso, de su ex yerno, que dio luces sobre lo ocurrido, pero se está buscando su cuerpo. ¿Dónde? En la parcela donde vivía Julia Chuñil, un predio de unas 3 hectáreas... donde trabaja a esta hora la policía. Allí se encuentra también Diego Malverde, de Radio Bio Bio de Valdivia. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Aníbaldo, muy buenas tardes. Así es, personal de Carabineros por cuarta jornada consecutiva realiza diligencias en el predio de Julia Chuñil Catricura, en el sector El Ciruelo, Huichaco, una zona aislada de la comuna de Máfil Pleno, sector rural. Durante esta mañana llegaron nuevamente los equipos especializados, entre ellos el laboratorio de criminalística, personal del servicio de encargo y búsqueda de vehículos y personas de Carabineros, el SEB, junto a Carabineros alumnos de la Escuela de Formación de Valdivia, entre otras unidades, para continuar con el trabajo en este terreno. Un terreno que tiene vegetación, que tiene árboles, que tiene distintas estructuras en su interior, además de la casa principal donde vivía Julia Chuñile Catricura. Durante esta mañana, la labor se ha concentrado en un galpón cercano a la casa. Temprano, personal de Carabineros estuvo sacando de este galpón tablas para apilarlas en una explanada cercana, y luego ingresó personal del laboratorio de criminalística con estos típicos trajes blancos que utiliza este personal de Carabineros para realizar una serie de peritajes. Se tomaron fotografías, de acuerdo a la información que manejamos, también se aplicaron diversos químicos para poder tomar evidencias que permitan avanzar con esta investigación. Lo fundamental, eso sí, es encontrar el cuerpo, el cadáver de Julia Chuñil Catricura, tal como lo ha indicado el Ministerio Público. Pero es en este sector del predio donde se han concentrado las diligencias durante las últimas horas. También observamos que una de las ventanas de la casa está abierta durante esta jornada, la puerta principal también, por lo que presumimos que el personal policial también está efectuando diligencias al interior de la casa. Por algunos minutos, otros funcionarios de Carabineros estuvieron observando y efectuando rastreo en el sector posterior a la casa, en uno de los extremos del predio que colinda con el camino rural que conduce hacia el sector de El Ciruelo. En este instante continúa el trabajo del personal especializado a la espera de la llegada de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien se está desplazando vía terrestre hacia este lugar. Ayer también llegó la fiscal, señaló que la búsqueda no va a terminar hasta encontrar el cadáver de Julia Chuñil y que, de acuerdo a la línea de investigación que lleva adelante el Ministerio Público, podría encontrarse en este lugar. ¿Por qué? Por la declaración clave que ha entregado el ex yerno imputado en este caso, quien sostuvo que si bien no tuvo participación en la muerte ni en la inhumación ilegal, en el entierro de Julia Chuñil, fue, según su testimonio, asesinada por su hijo, Javier Troncoso Chuñil, en este punto, en las cercanías del galpón, y posteriormente enterraron su cuerpo en el predio, sin entregar algún punto específico. De todas maneras, el trabajo se está acotando. Carabineros informaba ayer que hay 6 puntos de interés dentro de este predio y, como les indicaba recientemente, el trabajo durante la mañana de este sábado se ha concentrado en el galpón que se encuentra cercano a la vivienda, Aníbaldo.
Diego, ¿cuántos efectivos están trabajando hasta ahora ahí?
Son más de 30, no tengo el número exacto, pero de acuerdo a lo que hemos podido observar, más de 30 funcionarios de Carabineros de distintas unidades que están realizando el rastreo en múltiples sectores y con un centro de mando, por llamarlo así, en la cercanía del ingreso principal donde hay instaladas carpas del laboratorio de criminalística.
Ahora, en los días anteriores se trabajó en paralelo en distintos puntos, ahora todo está concentrado ahí en el galpón.
Principalmente sí, de acuerdo a lo que hemos podido observar, igual hay funcionarios del Labocar, entendemos, concentrados en estos toldos, efectuando las diligencias más especializadas. Sin embargo, el trabajo en terreno dentro del predio ha estado concentrado en las cercanías del galpón y también en la vivienda.
Ahora, cuando fueron aprehendidos los hijos de Julia Chuñil, también hubo labores expertos de laboratorios que hicieron pesquisas al interior de las viviendas. ¿Esto no prosigue o sí?
De acuerdo a lo que podemos presumir, porque no hemos observado desde el punto donde nos encontramos la presencia de Carabineros en el interior de la vivienda, sí, una de las ventanas que dan hacia el camino se encuentra abierta, lo que no había ocurrido en las jornadas anteriores. La puerta principal también está abierta, por lo que presumimos que puede haber personal de Carabineros realizando pesquisas en el interior.
Y la presencia de la fiscal, ¿a qué obedecería? Porque va a estar en minutos ahí, ¿no es cierto? ¿Va a dar un punto de prensa, entre paréntesis?
Se espera que entregue declaraciones, no se ha confirmado al 100% desde el Ministerio Público. También consultamos el motivo de la visita, al igual que ayer, y se indicó que es para poder observar en terreno las diligencias que está realizando el personal especializado.
Ya, y bueno, me imagino que también seguirán, se espera mucho que en algún momento Javier Troncoso entregue el inculpado. A ver, él es, insistimos, esto está en tribunales, la fiscalía ha hecho esta acusación, ha ocurrido esta formalización, esto tendrá que ser demostrado con pruebas, y por eso es tan importante encontrar el cadáver. Es difícil probar un homicidio si no está el cadáver de la víctima, Diego.
Tal cual, asimismo lo destacaba la fiscal regional Tatiana Esquivel durante la jornada de ayer. Es por ello que se está trabajando intensamente con el objetivo de dar con el cadáver de Julia Chuñil, que de acuerdo a los principales antecedentes y las declaraciones de testigos se encontraría en este lugar, pero tampoco se ha descartado que eventualmente pueda estar en otro punto. Sin embargo, debido a la cantidad de funcionarios policiales que existen en este lugar, trabajando ya hace 4 días, es presumible de que las líneas de investigación que manejan la Fiscalía y Carabineros apunten a que eventualmente aquí pueda encontrarse el cadáver.
Ya, y está la perspectiva de que probablemente habrá que ver si alguno de quienes fueron testigos presenciales del homicidio también declare, ¿no?
Tal cual, son diligencias también que se mantienen en desarrollo para avanzar con la investigación, no solo aquí en el terreno, sino que también respecto de las eventuales declaraciones que puedan entregar los testigos y los propios imputados.
Perfecto, gracias Diego. Si habla la fiscal, retomamos el contacto.
Sí, entendemos que ya se encuentra en desplazamiento desde Valdivia hacia Mapil, un viaje que a una velocidad normal tarda cerca de 1 hora, por lo tanto esperamos ya dentro de los próximos minutos poder tener las declaraciones de la fiscal regional Tatiana Esquivel.
Gracias Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Todas las noticias, Radiograma.
1:12 p.m.
Vamos de inmediato con informaciones policiales porque un fatal accidente de tránsito en la comuna de Cerro Navia dejó una persona fallecida y otra lesionada, y esto después de que un conductor perdiera el control del vehículo e impactara contra un árbol. Mientras tanto, en la comuna de Quinta Normal, 4 menores de edad protagonizaron una violenta encerrona contra 2 mujeres. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Muy buenas tardes. Y claro, porque comenzamos esta síntesis policial con lo ocurrido esta mañana en la comuna de Cerro Navia. Justamente, específicamente en el sector de calle Huelen con avenida Mapocho, donde un vehículo que transitaba por calle Huelen en dirección de sur a norte perdió el control, impactando contra un árbol ubicado al costado de la calzada. El resultado de este siniestro de tránsito dejó a uno de los ocupantes del vehículo fallecido, mientras que un segundo individuo, también ocupante del automóvil, permanece con lesiones de carácter reservado, internado en el hospital Félix Bulnes. Así lo señaló el comisario Nicolás Vladimiro de la 45ª Comisaría de Cerro Navia.
Pierde el control del vehículo, resultando una persona fallecida y otra persona que fue trasladada hasta el hospital Félix Bulnes con un carácter de lesiones que se encuentra reservado en estos momentos.
Claro, justamente se trata de 2 hombres quienes hasta ahora no han podido ser identificados y quedó en materia de investigación determinar si el conductor del vehículo transitaba bajo los efectos del alcohol. Producto de este procedimiento policial adoptado por la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros, calle Huelén se mantuvo cerrada hasta avenida Mapocho durante toda esta mañana. Esto debido al trabajo de la CIAT para esclarecer la dinámica y las causas de este accidente de tránsito que dejó una persona fallecida en la comuna de Cerro Navia. Pasamos ahora a la comuna de Quinta Normal, donde en horas de anoche, cerca de las 23:30 horas en avenida Carrascal, un grupo compuesto por al menos 4 menores de edad realizó una violenta encerrona en contra de 2 mujeres. Según información de Carabineros, una de las víctimas se acercó hasta una unidad policial de la comuna de Quinta Normal, señalando que mientras se trasladaba para retirar unas especies, fue interceptada por este grupo de delincuentes, quienes descendieron desde un vehículo y las amenazaron con armas de fuego para obligar a ambas víctimas a descender del automóvil. Si bien las mujeres intentaron forcejear con los individuos, los delincuentes lograron concretar el robo del vehículo, además de sustraer los teléfonos celulares de las víctimas y una cadena de una de ellas que portaba en su cuello para luego darse a la fuga. Así lo explicó el teniente Rodrigo León, oficial de ronda de la Prefectura Occidente.
manifiesta que estos portaban armamentos de fuego, la intimidan y posteriormente la hacen descender del vehículo a ella y a su amiga, sustrayéndole diversas especies para posteriormente forcejear con los individuos y estos darse a la fuga en el vehículo de la víctima y en el cual se transportaban, ¿cierto?, en una camioneta de color gris.
Justamente la víctima a la que le fue sustraída la cadena resultó con una lesión de carácter leve en la zona cervical, producto del forcejeo con los delincuentes, quienes, según el relato de una de las afectadas, portaban armas similares a una subametralladora. A este hecho además se investiga otro robo con violencia en la misma comuna, pero frustrado, por lo que no se descarta que estos cuatro menores de edad que siguen prófugo hayan protagonizado un eventual tour delictual. Producto de ello, Carabineros confirmó que se mantienen diversas diligencias en desarrollo a través de su sección de investigación policial, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de identificar a estos responsables y recuperar el vehículo robado. Biobío, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
1:16 p.m.
Ahora el contacto con Radio Bio Bio de Concepción, porque en prisión preventiva quedó el hombre acusado de asesinar a una educadora de párvulos, Magdalena Burgos, la noche del sábado pasado. El imputado, que habría confesado el crimen a su madre, mantenía procesos penales pendientes e incluso incumplió una de las medidas cautelares que le habían sido dictadas. La información la tiene Verónica Valenzuela. Verónica, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, fue la evidencia entregada por el Ministerio Público y el relato de testigos que lograron situar al imputado de iniciales YIEA, de 26 años, en el predio donde se ubica el domicilio de Magdalena en la comuna de Florida. De acuerdo a los antecedentes entregados por la Fiscalía en esta audiencia de formalización, el hombre había estado rondando en el predio desde la misma tarde de ese día sábado. Allí ingresó al domicilio de la víctima durante la noche para agredirla con objetos contundentes, entre ellos un cilindro de gas, para luego abusar sexualmente de ella. La fiscal de análisis criminal, Carmen Luz Flores, expuso parte de estas evidencias, donde también se habla de la evidencia que se encontraba en el sitio del suceso, pero también de declaraciones por parte de familiares del imputado, en este caso por parte de su hermana y de su madre, que en este caso habría sido su madre quien le habría facilitado dinero, en este caso 100,000 pesos, para que él pudiera huir hacia la región metropolitana. Recordemos que este hombre fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones precisamente en este viaje de huida hacia Santiago. Es en ese contexto entonces que fue detenido y las declaraciones de su hermana y de su madre fueron cruciales para establecer entonces que en ese momento se estaba llevando a cabo este viaje. Además, dentro de los antecedentes expuestos, argumentó que existen además otros procesos penales pendientes, entre ellos uno, ojo con esto, es de incluso el mismo día del crimen de la joven parvularia, el 10 de enero, es una causa por violencia intrafamiliar, donde habría quedado con órdenes de alejamiento de la víctima, que en este caso habría sido su pareja. Otra causa también mantiene el imputado por robo con intimidación el año pasado en la comuna de Bulnes, donde ahí se le dictó la medida cautelar de arresto nocturno, medida que claramente incumplió y desacató al haberse encontrado durante la noche del sábado en el domicilio de Magdalena, donde finalmente la asesinó. Escuchemos parte de las declaraciones del juez Claudio Galvez, quien dictó entonces la prisión preventiva del imputado de 26 años.
Lo comete, además, estando en desacato de medidas cautelares que se encontraban vigentes a la misma. Lo comete además teniendo procesos pendientes, uno de los cuales se había iniciado pocas horas antes. Y teniendo en cuenta todo ello particularmente y sumándose al peligro para la seguridad de la sociedad, el hecho mediante que el imputado fue descubierto cuando precisamente se daba al fuga, de esta manera se decreta la prisión preventiva del imputado.
Bueno, ahí escuchábamos la, la medida cautelar que se le dictó entonces al imputado. Recordemos que en un principio se hablaba de dos hombres detenidos por el femicidio no íntimo de la educadora de párvulos. Sin embargo, la otra persona, el otro hombre correspondiente a un vecino del mismo predio de 56 años, digo, no se le formularon cargos por no acreditarse su participación en el crimen y fue puesto en libertad. Es así entonces que en base a la evidencia y al relato de testigos se establece que quien habría cometido este femicidio no íntimo, cierto, la tarde, la noche de este sábado, es el hombre de iniciales YIEA de 26 años. Y bueno, cabe recalcar que en esta audiencia de formalización estuvo presente también la abogada del Servicio Nacional de la Mujer, que recordemos son querellantes, al igual que la Municipalidad de Florida y de Santa Juana, quienes también estuvieron ahí en representación de los abogados. Una investigación que se dictó para un plazo de 6 meses y que mientras esto, por supuesto, el imputado va a permanecer recluido con la medida cautelar de prisión preventiva.
Muchas gracias, Verónica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y afuera del juzgado de garantía de Florida, decenas de personas pidieron justamente justicia por el crimen de esta educadora de párvulos, Magdalena Burgos. Hans Losley, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Buenas tardes. Sí, escenas de profundo dolor se han vivido acá en las afueras del juzgado en la comuna de Florida, aquí en la región del Biobío. Cerca de 100 personas han llegado hasta este lugar entre compañeros de trabajo del establecimiento educacional donde trabajaba acá en la comuna de Florida y también sus amigos, sus familiares que llegaron incluso desde la comuna de Santa Juana, desde donde ella era oriunda. También llegaron, por supuesto, algunas autoridades como los alcaldes de la comuna justamente de Santa Juana, también de la comuna de Florida, además también de Cernameg. Hubo resguardo policial en este lugar, también de seguridad ciudadana en las afueras de este lugar, justamente para controlar el acceso de las personas que se encontraban acá. La familia estuvo en el interior siguiendo desde las 10 de la mañana este control de detención. Tras el término de la audiencia, bueno, salió la familia, también la madre, muy, pero muy afectada respecto de los detalles que, bueno, se comentaron también dentro de este control de detención. Y con mucho dolor envió un mensaje justamente a la comunidad respecto de este sujeto que fue sindicado, que es indicado como el autor del asesinato. Escuchemos a la madre de Magdalena Burgos.
Mi niña bonita siempre luchó por sus niños, por nosotros, preocupada de su padre, de su mamá, de su hermano, nuera, de todos nosotros. Por favor, necesito que ella no la olvide ni que hagan justicia por ese malvado que le hizo tanto, pero tanto daño. Es una bestia que no debería estar en este mundo.
Bueno, se hizo hincapié justamente por parte de la familia en que este sujeto había amenazado el día anterior a su pareja y al hijo de su pareja en la comuna de Quillón y que debía estar con arresto domiciliario nocturno, que finalmente no cumplió. Se va a revisar esta medida justamente por parte de los abogados de la familia y especialmente también de la situación del segundo sujeto que está siendo investigado en este caso. Habló también la directora regional del Biobío de Cernameg, Bárbara Monsalve. Escuchemos también lo que dijo tras esta audiencia.
Valoramos la decisión del tribunal de mantener en prisión preventiva mientras dure la investigación al imputado, ya que aquí se comprueban que hubieron hechos y hubieron antecedentes que constituyen un femicidio no íntimo, es decir, que este delito se tiene características de un delito de género y con mayor razón aún considerando que él ya tenía una medida cautelar de prisión preventiva nocturna debido a un delito de violencia de género anterior en contra de su pareja, el cual incumplió.
Ahí las palabras entonces de la directora de Cernameg en el Biobío, Bárbara Monsalves. Las familiares han manifestado que, bueno, van a continuar con diferentes manifestaciones durante los próximos días. De hecho, continúan en este lugar también manifestándose y también que van a analizar durante la semana respecto de la situación de este segundo sujeto que estaría involucrado y que, bueno, no quedó en prisión preventiva. Eso es lo que se ha determinado por parte de los familiares para realizar durante esta semana. La comuna de Florida, Biobío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
La información está primero en Radiograma. 1:25 p.m.
Hoy se realiza la última jornada de formalización de la banda que estafó, entre otros, a la actriz Amparo Noguera, también a otras tres personas, y esto por millonarias cifras de dinero. En la audiencia se van a dar a conocer la resolución del tribunal sobre los 11 acusados por asociación delictiva. La información la tiene Arlet Fernández en el Centro de Justicia de Santiago.
Así es, a esta hora se está llevando a cabo acá en el octavo juzgado de garantía de Santiago la última jornada de audiencia de formalización de esta banda de 11 personas que estafó por montos millonarios a 4 personas, entre ellas la actriz chilena Amparo Noguera. Hace instantes comenzó esta audiencia, la que se espera que dure alrededor de 45 minutos, donde se conocerán las medidas cautelares decretadas para los imputados. Recordemos que desde el Ministerio Público solicitaron la prisión preventiva para todos los involucrados acusando delitos como asociación delictiva, estafa reiterada, lavado de activos, falsificación de instrumento privado y usurpación de identidad. En este momento son 4 los imputados que se encuentran de forma presencial en la sala, mientras que las mujeres imputadas en este caso se encuentran conectadas de manera telemática a la audiencia. La banda delictual habría estafado a las víctimas por montos millonarios cercanos a los 700 millones de pesos, bajo la modalidad conocida como cuento del tío. En el caso de la actriz Amparo Noguera, los sujetos hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones y ejecutivos del Banco de Chile para retirar grandes cifras de dinero bajo la coacción de estos delincuentes. Bueno, les contamos que en primera instancia esta audiencia estaba agendada para que comenzara a las 10 de la mañana. Sin embargo, al inicio de esta audiencia debió postergarse hasta esta hora, a las 13 horas, debido a que Gendarmería se encontraba realizando un procedimiento al interior del Centro Penitenciario Santiago 1, imposibilitando así el traslado de los imputados a la sala. Según la información que pudimos recabar, se habría tratado de un allanamiento al interior del Centro Penitenciario. Sin embargo, desde Gendarmería no entregaron mayores antecedentes. Con respecto a lo que es esta audiencia, como ya mencioné, a esta hora se están llevando a cabo los últimos alegatos del Ministerio Público como de las defensas para que luego el tribunal determine las medidas cautelares para estos 11 imputados por este caso de fraude. Nosotros quedamos atentos a las medidas cautelares que decide el juez durante esta audiencia que se está llevando a cabo a esta hora de la tarde.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1:29 p.m.
Vamos a hablar de política porque las tensiones en el oficialismo tras el veredicto del caso Gustavo Gatica y la absolución de Claudio Crespo prosiguen. Luego del llamado a la unidad del presidente Gabriel Boric, el socialismo democrático convocó a realizar una autocrítica en el sector, mientras que el Partido Comunista dice que hay diferencias éticas irrenunciables. El Frente Amplio aspira a un diálogo directo para reestructurarse como futura oposición al gobierno entrante de José Antonio Kast. Paula Gómez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo. Sí, la interrogante es cómo se define una futura oposición cuando el actual oficialismo está en crisis. En lo que surgió esta semana luego de la suspensión de las relaciones del socialismo democrático con la coalición de gobierno. Recordemos que tras el veredicto del caso Gustavo Gatica, tanto el Partido Socialista como el PPD se lanzaron en contra de las acusaciones que recibieron por parte del Partido Comunista y el Frente Amplio por su respaldo en 2023 a los artículos sobre la defensa legítima contenidos en la ley Naim Retamal. Asimismo, tras las fricciones, el presidente Boric aprovechó este viernes la ceremonia de inicio de los pagos del Seguro Social de la reforma de pensiones para hacer un llamado a la unidad en el sector. Sin embargo, la convocatoria del mandatario no fue suficiente. Por lo menos así lo ven desde el Partido Socialista, donde el jefe de bancada, senador Juan Luis Castro, calificó como tardía la intervención del presidente, asegurando que la izquierda necesita de una autocrítica para retomar los lazos.
Para retomar los vínculos de la izquierda se requiere hacer una autocrítica sincera. El presidente hizo un llamado, parece razonable pero tardío, porque no pudo frenar las primeras pulsiones del Frente Amplio y el Partido Comunista cuando se negó la agenda ciudadana de seguridad impulsada por el propio gobierno.
En esa línea, la diputada comunista Natalie Castillo aseguró que desde su partido han entregado señales claras de cohesión, pero que a la vez existen límites éticos respecto a la defensa de los derechos humanos a los que no renunciarán.
El Partido Comunista ha dado señales claras y consistentes de cohesión, de comprensión para la unidad política de la izquierda, y no solamente en estos 4 años, pero también existen límites éticos irrenunciables. No transamos con la impunidad ni con la violación a los derechos humanos.
En medio de las tensiones en el oficialismo y faltando menos de 2 meses para el término del gobierno de Gabriel Boric, la futura oposición al mandato del presidente electo José Antonio Kast estaría buscando una reestructuración. Desde el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano apuntó al diálogo directo entre los partidos de la coalición para enfrentarse unidos como oposición al futuro gobierno.
Debe resolverse con diálogo directo, con respeto, porque el deber es terminar el gobierno de una manera adecuada, pero además llegar unidos para enfrentar una ultraderecha y también reconstruir una oposición que sea responsable y sumamente vigilante al servicio del país.
Pero pese a los distintos llamados a la unidad y el diálogo, lo cierto es que en el socialismo democrático continúan con un malestar generalizado con la coalición del Ejecutivo. Estaremos atentos a cómo se desarrollarán las gestiones de los distintos actores en el oficialismo para tratar de resolver su conflicto interno.
Gracias, Paula. Tiene la incertidumbre por la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast a pocos días de su presentación el próximo martes 20 de enero. Fue la vocera del equipo de paz, la oficina del presidente electo, Mara Cedini, quien confirmó que el futuro gobierno estará compuesto por 25 ministerios y que se desecha en principio la idea de incluir figuras de bi o tri ministros. En Chile Vamos existe expectación por el anuncio y esperan que la experiencia y la tecnicidad política de las tiendas sea parte del próximo gobierno. Catalina Alfaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo y auditores. El mandatario electo ya confirmó que, cerca de las 21 horas del próximo martes, se dirigirá al país en un estilo de cadena nacional para presentar los nombres de quienes conformarán el próximo gobierno. Aunque ya existen luces de algunos cargos, los que Kast ha dado a conocer mediante su estrategia de goteo, este viernes habrían consignado que el diputado de Bópoli, Francisco Undurraga, asumiría en Culturas, mientras que Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, llegaría como la carta que dirigirá el Ministerio de Energía. Un mensaje presidencial que José Antonio Kast tiene preparado a pesar de la incertidumbre por la conformación de sus carteras más relevantes, seguridad y defensa, las que aún se mantienen abiertas. Sobre todo con el paso al costado que dio el senador electo Rodolfo Carter en seguridad. Por su parte, fue la vocera de la oficina del presidente electo, Mara Cedini, quien aseguró durante la jornada de ayer que quienes compongan el gabinete estarán alineados con el proyecto de Kast.
El presidente va a armar un gabinete de acuerdo a esas necesidades, de acuerdo a esos desafíos, pero lo importante es tener claro que van a ser personas muy alineadas con ese proyecto.
Un diseño a contrarreloj espera tener frutos durante los próximos días. Fue el mandatario electo quien en el Consejo Directivo Ampliado de la UDI, la tienda que dejó en 2016, mencionó que todo estará bien. A sus palabras se sumó el diputado de Republicanos, Agustín Romero, quien sostuvo que la conformación del gabinete responde a una estrategia que priorizará experiencia, más allá de nombres individuales.
y responde a un diseño estratégico, básicamente, y no a nombres individuales. Rodolfo Carter es un tremendo servidor público y ha sido un aporte súper importante y muy relevante en el debate de la seguridad. Pero aquí lo central es el rumbo, el plan y la voluntad política.
En paralelo, desde Chile Vamos se mantienen expectantes tras el anuncio, esperando que se incluyan integrantes de la colectividad. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, no descartó que su tienda sea partícipe del próximo gobierno y enfatizó que, al interior de los equipos de José Antonio Kast, se necesita experiencia, tecnicidad política y rigor técnico que podría entregar la actual oposición.
Los gobiernos se arman por etapas. Este martes vamos a conocer la primera y lo importante es que cuando se terminen de conformar los equipos haya un buen equilibrio entre experiencia, densidad política y también rigor técnico.
Aunque desde la Gloria 88 reiteraron que el próximo gobierno contemplará espacios para todos los partidos, aunque en cargos de segunda línea. Desde el Partido Nacional Libertario, el líder de la tienda, el diputado Johannes Kaiser, aseguró en conversación con Emol que siempre hay espacio para cambiar de opinión cuando cambian las condiciones. Esto al comentar sus razones para restarse del gabinete de Kast. Sin embargo, fue su par libertario, el diputado Cristian Lavé, quien aseguró que espera ver al Partido Nacional Libertario en el anuncio.
Espero ver al Partido Nacional Libertario. Creo que el llamado definitivo es a sumarse y no a restarse. Hoy día a Chile y a la libertad no se le dice que no y deberíamos estar todos a disposición del presidente electo.
Sobre el nombramiento del próximo martes, aún no se ha confirmado el lugar donde el mandatario electo hará el anuncio, pero voces de su equipo no descartan que sea en las dependencias de la oficina del presidente electo en la Gloria 88.
Gracias, Catalina. Sí, pues estaban viendo distintos escenarios para esa designación, incluso se hablaba hasta del Cerro San Cristóbal, pero vamos a ver qué está esto. A ver, hay problemas con, no sé si la palabra, sí, problemas con la designación del ministerio. Este ha sido el primer tropiezo del presidente electo que ha tenido que dar marcha atrás en una serie de designaciones. Está el factor del Partido Nacional Libertario, en un principio que había desechado participar del gobierno. Johannes Kaiser ahora ha abierto la puerta, pero pidiendo más cargos. El tema es de cargos y, por lo tanto, presencia, particularmente con peso político en algunos ministerios y en el comité político. Otro tema es el del Ministerio de Defensa. Han circulado varios nombres. El último, el abogado Fernando Barros. Fue el abogado o vocero de Pinochet cuando Pinochet estuvo detenido en Londres. Vamos a ver cuánto podría pesarle esto si es que es designado efectivamente ministro de Defensa, donde algunos hablan de militares en retiro. Hay un artículo, por ejemplo, en infogate.cl donde se habla del tema del Ministerio de Defensa, donde incluso se usa el concepto estropicio que estaría quedando en evidencia con la conformación del presidente electo. Se menciona eso y otros temas. Lo otro son los vínculos de algunos posibles ministros con grupos económicos, su pasado como grupo económico. En el caso, por ejemplo, de la caída en el Ministerio de Defensa de quien iba a ser nombrado, Guillermo Turner, una de las razones por las cuales se había desechado su nombre es porque un cuñado de él ha sido sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero, o sea, temas económicos. Y lo otro es la presencia en el gabinete de antiguos ejecutivos o ex ejecutivos de grupos económicos. ¿Cuánto eso también puede afectar la imagen del futuro gabinete, del primer gabinete de José Antonio Kast? ¿Cuáles son los vínculos que podría tener el gobierno con esos grupos económicos? Que es algo muy sensible y que siempre ha sido un talón de Aquiles para la derecha.
Noticias con Independencia. Radiograma.
1:38 p.m.
Retomamos el contacto con Mafil. Allí se encuentra Diego Malverde. Diego.
Sí, porque hace minutos se llegó hasta el predio de Julia Chuñil, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, acompañada de un equipo de asesores del Ministerio Público, ha llegado hasta este predio donde se están realizando las principales diligencias de búsqueda. En este minuto está reunida con personal de carabineros, principalmente del laboratorio de criminalística, de la sección de encargo y búsqueda de vehículos y personas, analizando las diligencias que se han realizado durante las últimas horas. Se espera que eventualmente pueda entregar una vocería tras reunirse con personal de carabineros. Reitero, hace instantes ha llegado al predio de Julia Chuñil la fiscal regional Tatiana Esquivel, segunda jornada consecutiva en que llega hasta este lugar donde se está concentrando la búsqueda del cadáver de la mujer que permanece extraviada desde el 8 de noviembre del año 2024. Estaremos muy atentos a las declaraciones que entregue la fiscal regional de Los Ríos. En la comuna de Mafil, Bío Bío, la radio
Información precisa y plural. Radiograma.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Donde tú estás, Bio Bio está.
1:40 p.m.
La Armada confirmó que reforzó el monitoreo del buque de investigación chino Tan Suo Yihao, que arribó a Valparaíso durante esta mañana y que va a seguir su misión científica con rumbo a la fosa de Atacama. En paralelo, expertos advierten que junto a la misión científica, este tipo de naves también podría recolectar información estratégica, como datos sobre rutas marítimas y cables submarinos, por lo que llaman a mirar el caso de este buque con un enfoque geopolítico. Desde Radio Biobío, la región de Valparaíso, nos informa Aníbal Rosales.
El buque de investigación chino Tan Suo Yihao arribó la mañana de este 17 de enero a Valparaíso para iniciar una misión científica rumbo a la fosa de Atacama. Según la planificación informada, zarpará el 19 de enero con escala en Antofagasta el 9 de febrero y retorno al puerto central el 3 de marzo antes de continuar su viaje de regreso a China. Mediante un comunicado oficial emitido el 12 de enero, la Armada informó que mantendrá un seguimiento reforzado del Tan Suo Yihao durante su operación, asegurando que la solicitud de investigación ya cuenta con antecedentes y permisos y que las actividades fueron autorizadas en estaciones oceanográficas definidas dentro de la zona económica exclusiva. También se indicó que un observador nacional se embarcará para verificar que el buque cumpla el itinerario y las tareas autorizadas en medio de dudas internacionales por el posible uso doble de esta nave y su capacidad de recopilar datos del fondo marino, incluidos cables submarinos. En esta línea, el cientista político Fernando Wilson señaló que aunque es un escenario habitual, conviene seguirlo de cerca porque el Pacífico Sur gana valor estratégico por nuevos tendidos de cables y mayor presencia de potencias.
Claramente las distintas potencias del Pacífico están buscando presencia, sobre todo con la creación, el tendido de los nuevos cables submarinos, digamos, el cable Prata a través de todo el territorio nacional, digamos, que va a conectar Chile. Es decir, se está convirtiendo en una zona extremadamente relevante.
Por su parte, la experta en negocios internacionales, Daniela Daluca, subrayó que lo primero es clarificar cuáles fueron los permisos que sustentan el ingreso y, en segundo término, considerar que los mapeos del fondo marino pueden tener valor más allá de lo científico.
Hay harta investigación científica respecto a que hoy día hay mapeos, o sea, espionaje en base a mapeos de suelo para fines de primero identificar temas relacionados a lo que puede haber en cuanto a minerales. Creo que también es muy importante la mirada geopolítica que hoy día se le tiene que dar a la vía marítima.
Con el buque ya en Valparaíso y su expedición en curso hacia la fosa de Atacama, el foco queda puesto en el control y la fiscalización de lo autorizado, mientras el debate vuelve a instalar la dimensión geopolítica que hoy tienen las rutas marítimas y la infraestructura submarina. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
1:43 p.m.
Agradecer siempre a nuestros auditores. Atención con esta información. No se escriben por un incendio en el sector de Titil, un incendio forestal de matorrales en ese sector, en el sector de Tapihue, cerca del monumento a Manuel Rodríguez. Ya están trabajando en todo caso. Este auditor nos cuenta que hay 5 carros de bomberos, camiones aljibes, una brigada de CONAF y también 2 helicópteros y 2 aviones cisternas trabajando ahí para evitar la propagación del fuego. Incendio en el sector Tiltil, una zona básicamente de matorrales, de pasto, en el sector Tapihue, cerca del monumento Manuel Rodríguez.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
Benjamín Rojas, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes, auditores. Empezamos con el fútbol internacional porque el Real Betis de Manuel Pellegrini enfrenta hoy desde las 17 horas al Villarreal en un duelo clave por la jornada 20 de la Liga Española. El submarino amarillo es tercero en la tabla, mientras que el conjunto bético se ubica en la sexta posición en zona de clasificación a competiciones europeas. En la previa del encuentro, el ingeniero atendió la conferencia de prensa típica y realizó un balance de su etapa en el cuadro sevillano.
Un proceso que va avanzando año tras año, que siempre intenta buscar mayores logros, que para mí, lo que para mí más importante ha sido justamente inculcar esa ambición que nadie se esperaba, jugar 6 años, 5 años seguidos en Europa y ahora parezca poco.
Y ahora pasamos al fútbol chileno porque hace algunas horas se comunicó la lesión de Gabriel Castellón en el entrenamiento, en el último entrenamiento en el CIFUB, antes de su duelo mañana contra Racing en un partido amistoso que se disputará a las 19 horas en el Esteroa Rebolledo de Concepción. Lamentablemente el jugador no viajará con el club y será los exámenes médicos pertinentes el día de hoy. Se teme también que se pierda el amistoso contra Universitario de Lima. Por otra parte, el seleccionado venezolano Eduardo Bello confirmó su salida definitiva de Universidad Católica, esto pese a su buen rendimiento bajo, sobre todo la conducción de Daniel Garnero. Tenía intención de seguir en el club también quería contar con él, pero las negociaciones entre la dirigencia cruzada y Barcelona no llegaron a acuerdo. Y más tarde, a pesar de todo esto, el cuadro ecuatoriano informó la rescisión del contrato de Eduardo Bello, lo que parecía obviamente abrir la puerta a su retorno, pero finalmente fue Bello el que cerró el capítulo en sus redes sociales. Y ahora vamos con la información del Dakar.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Hoy se disputó la última jornada del Rally Dakar 2026 con la etapa 13, que es un trazado mucho más corto en comparación a las etapas anteriores porque está compuesto por 33 kilómetros de enlace y 105 de especial. La gran sorpresa de este Dakar fue el piloto chileno de la categoría Challenger, Lucas del Río, quien terminó tercero en la última etapa y se convirtió en el mejor chileno entre los 7 participantes nacionales. El resultado que obtuvo hoy le permitió finalizar cuarto en la clasificación general. Y escuche bien, por favor, porque estuvo muy cerca de entrar al podio. Estuvo solamente a 1 minuto y 17 segundos de quedar en esa tercera posición. Cabe destacar que Lucas del Río debutó en estas competiciones el año 2020. Solo lleva 5 años de carrera, bueno, 6 ya. Finalizada la competencia, Lucas del Río entregó sus impresiones tras finalizar el Dakar 2026.
¡Qué tremenda carrera! Contento. No nos dio por un minuto. Pinchamos a 15 kilómetros la meta en neumático y no paramos, seguimos a fondo. Y estuvo peludo esa manejada. Nos dimos vuelta en una parte, pero eso, contento. Cuarto lugar, así que bien.
El otro representante nacional en Challenger, Ignacio Casale, fue 13º en la etapa final y cerró el Dakar en el 6º lugar de la tabla general. En la categoría side by side, Francisco Chaleco López concluyó 5º en la última especial y terminó 6º en la tabla general. De esta forma, con la finalización de José Ignacio Cornejo en motos en la sexta posición, perdón, en el séptimo puesto, son cuatro los chilenos que terminaron en el top 10 del Rally Dakar. Finalmente, en la categoría Ultimate, Hernán Garcés terminó en la posición 28 y Tomás de Gabardo en motos se ubicó en el vigésimo sexto lugar. Y tengo una anécdota del Rally Dakar. Tras la finalización, hubo un final para la historia porque el argentino Luciano Benavides conquistó el Dakar 2026 de motos en Jambú por apenas 2 segundos, la diferencia más corta jamás registrada. El título lo aseguró tras un error de navegación de Ricky Brabec, que es que era el actual, el vigente campeón de la categoría, y esto fue en el kilómetro 98 de la especial, o sea, a tan solo 7 kilómetros de la finalización de esta carrera. Lo que pasó fue que el estadounidense se desvió en ese kilómetro hacia la izquierda, y cuando venía el argentino detrás de él, vio a lo lejos a este piloto y pensó que era un turista. Cuando vio que se devolvió de la ruta, el argentino se dio cuenta que era el competidor que estaba persiguiendo y aceleró lo más que pudo los últimos 7 kilómetros y lo finalizó ganando por esos 2 segundos, que en el Dakar no es nada.
No, después de 2 semanas de competición, ganar por 2 segundos es algo absolutamente increíble. Entonces, en motos ganó, por lo tanto, el Dakar un argentino.
Un argentino, así es, Luciano Benavides.
Gracias, Benjamín.
Gracias a ti.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
Finalmente fueron encontrados culpables de robo con homicidio los 4 venezolanos que dieron muerte a 2 agricultores de Mayoa el año 2024. ¿Se acuerdan ustedes? Los siguieron desde Santiago para asaltarlos, los asesinaron desde Rancagua, nos informa Roberto Rojas.
Este sábado se conoció en tribunales de Rancagua el veredicto final del juicio que se llevó a cabo en contra de 4 imputados de nacionalidad venezolana por el delito de homicidio en contra de Francisco Mora y Raúl Cid, agricultores de la comuna de Mayoa, los que en enero del 2024, cuando viajaban desde Santiago hasta su domicilio, fueron interceptados por los 4 sujetos que con armas de fuego les robaron y dieron muerte. Los imputados fueron encontrados culpables y serán condenados. El fiscal Francisco Caballero comentó detalles de la audiencia y los delitos atribuidos.
Los imputados han sido condenados por un delito de robo con homicidio y lesiones graves. Fueron además condenados por un delito de receptación de vehículo motorizado y además condenados por un delito de porte de arma de fuego con número de serie borrado. Un arma de fuego está prohibida. Los 4 imputados fueron condenados en calidad de autores de todos los delitos y el Ministerio Público solicitó para ellos una pena de presidio perpetuo calificado por el delito de robo con homicidios múltiples de 5 años por la receptación y de 5 años por el porte de arma.
Las familias de Raúl Cid y Francisco Moya asistieron a la audiencia afectados de oír nuevamente los detalles de cómo fueron asesinados sus familiares. Marisela Garay, nuera de Francisco Moya, comentó la sensación de conocer el veredicto.
Mucho sentimiento encontrado, es fuerte, pero estamos contentos. Y que paguen acá en Chile, eso es lo que más pedimos. Acá donde cometieron y que ya no hagan más daño, porque en realidad el daño que causaron fue grande. Yo creo que la cadena perpetua. Sé que es duro todo esto, no nos van a devolver, pero sé que ellos ya no, encerrados, ya no van a causar daño. No van a dañar más familias.
Para el 27 de enero entonces, paradójicamente, misma fecha del homicidio, se conocerá la cuantía en años de la condena. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
Hasta 19 millones de pesos brutos mensuales perciben algunos funcionarios del Congreso. Se trata de más de 130 trabajadores que perciben remuneraciones millonarias, montos que incluso superan el sueldo del presidente de la República. De acuerdo a una investigación de BioBio Chile, 62 funcionarios del Senado, 53 de la Cámara de Diputados y 20 de la Biblioteca del Congreso Nacional
reciben mensualmente sueldos superiores a los 8 millones de pesos. Frente a esos supersueldos, el senador de Renovación Nacional y presidente del Senado, Manuel José Osandón, anunció una ofensiva legal. Al respecto, el pasado martes, el gobierno ingresó el proyecto de los supersueldos, un hecho que generó molestia en la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional, que acusaron que fueron, esa fue la expresión que usaron, ¿eh?, que fueron vendidos por el presidente Gabriel Boric. Desde esa asociación, la FEDACON, la presidenta Elizabeth Cangas fue crítica ante la iniciativa y sostuvo que es un proyecto que no tiene diagnóstico. Por otro lado, el senador Frente Amplista Juan Ignacio Latorre valoró la iniciativa del presidente del Senado y advirtió que se trata de una discusión necesaria.
Creo que es importante enfrentar este problema, discutirlo, generar diálogo obviamente con las federaciones de trabajadores y trabajadoras del Congreso, pero que exista voluntad política de todas las partes para una adecuada tramitación.
Asimismo, afirmó que espera que se entregue prioridad en los últimos dos meses de gobierno, si no, el proyecto debería continuar, dijo, en manos del presidente electo José Antonio Kast. Esto provocaba una polémica porque, por ejemplo, los senadores socialistas no están de acuerdo con los tiempos de esta iniciativa presentada por el senador Osandón. Por el contrario, el diputado y segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, y en esa línea también está, es el demócrata cristiano Eric Aedo, quien sostuvo que esta iniciativa de Osandón llega absolutamente a destiempo y afirmó que será un tema que tendría que abordar la próxima legislatura.
Es un proyecto que llega absolutamente a destiempo. Es improbable que se vea durante esta legislatura. Hay que regular el tema de los altos sueldos en el Parlamento, pero hay que hacerlo dialogando con los trabajadores y trabajadoras.
Por su parte, el senador Manuel José Osandón enfatizó que se trata de un proyecto que no toca a ningún funcionario. Aquí no se le baja el sueldo a nadie, sino que se piensa en un Congreso con sustentabilidad en el futuro. Y por lo tanto, llamó al Senado a apoyar el proyecto, recalcando que la rebaja de sueldos ahora no va a perjudicar a nadie.
Información precisa y plural. Radiograma.
Me quedó la mitad de la carrera pendiente. Me da lata no haberla terminado.
Entonces termina la PO. Me enteré que la U Academia lanzó sus programas Advanced, todo online, flexible y con apoyo constante.
Retoma tus estudios 100% online y finaliza tu carrera en Administración Pública, Auditoría, Ingeniería Comercial o Licenciatura en Artes. Más información en academia.cl.
Festival del Guaso de Olmué.
Música y tradiciones por la radio. Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Festival del Guaso en Olmué, pero en Olmué no solamente se vive del festival, también hay distintas actividades que se están llevando a cabo este fin de semana, entre ellas la trilla a yegua suelta. Allí estuvo Isidora Asquet. Isidora, buenas tardes.
Hola Anibaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, porque como tú lo decías, si bien el Festival del Guaso es la actividad principal este fin de semana en Olmué, diversas celebraciones típicas se están realizando en la comuna y bueno, nosotros le contábamos durante el primer día del festival sobre la inauguración de la Expo Artesanía y ferias que se están llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad. Precisamente hoy, durante el mediodía, se dio inicio a la trilla a yegua suelta en la media luna de la quebrada de Alvarado, esta tradicional actividad donde las yeguas y caballos pisotean las gavillas de trigo para separar el grano de la paja, rememorando así las tradiciones patrias. El alcalde se mostró bastante agradecido de esta instancia al rescatar las tradiciones de la zona y nosotros hablamos con el edil, con Jorge Gil, y esto fue lo que nos comentó.
Como bien dice, la trilla significa mucho. La trilla es que lo genera el sustento a nuestras antiguas generaciones, esto va por generaciones, pero la trilla es más que la trilla, es quien llega el sustento a la mesa, porque de ahí parte todo de la trilla. Así que hay que darle ese valor.
Bien, había una alta convocatoria de asistentes. Hoy día hace bastante calor en Olmué, pero de igual manera se reunieron bastantes turistas, también gente de acá de la zona, de la comuna, quienes disfrutaron de esta actividad que inició con una, bueno, cantando el himno nacional, donde estaba acompañada también por una banda en vivo, una banda folclórica en vivo, y también el único párroco acá de la comuna en Olmué dio la bendición a inicial para empezar con esta actividad tradicional y nosotros también conversamos con algunas de las personas que se acercaron a la media luna para ver esta trilla yegua suelta y esto fue lo que nos comentaron.
Sí, yo creo que es una actividad súper recomendada para las familias. Si te gustan las cosas tradicionales, el tema más rural, es una actividad hecha para ti.
Y bueno, es una actividad que todos venimos porque nos gusta venir a ver los animadores, la gente que viene de la tele y también por la tradición de acá, pues.
Bueno, como lo decían los propios asistentes, esta es una actividad familiar, habían distintas mesas, sillas para que la gente que asistiera pudiera sentarse a comer también, estaban vendiendo comida típica chilena, empanadas,